hoy. Y yo le dije, doctor, hablemos de anorgasmia, que es esa disfunción sexual que afecta tanto a hombres como mujeres, y pues que es las personas que aunque tengan deseo, que aunque estén muy excitadas, no pueden llegar al orgasmo. Y el doctor me decía, Camila, eso es muy normal, puede pasar muchas veces, pero realmente la pregunta ahí es, ¿cómo vivir con una persona que tiene anorgasmia? ¿Cómo crear una relación fuerte y una relación de pareja con una persona que no puede llegar a un orgasmo? Y hoy nos acompaña el doctor Germán para ayudarnos a responder esa pregunta. Doctor, bienvenido.
Mira, mi carito, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
Muy bien, doctor. Listos para hablar con usted sobre este tema tan interesante.
Mira, el tema de anorgasmo es bastante más frecuente de lo que uno cree. Si bien en mujeres es más frecuente respecto a hombres, una proporción de 4-1. La anorgasmia es esa dificultad, el retraso, la imposibilidad para el orgasmo, así como tú le indicas, con un deseo indemne, o sea, con un deseo perfecto y con estimulación erótica adecuada. Pero conviene diferenciar muy bien el tipo de anorgasmo, es decir, tú puedes tener una anorgasmia primaria donde nunca he tenido un orgasmo y la más frecuente, anorgasmia secundaria. No, doctor, yo sí me venía, pero ya no. Yo sí he tenido orgasmos, pero ya no. Entonces, esta secundaria tiene a su vez bastantes tipos. Yo puedo tener un tipo en el cual es generalizada, bajo ninguna circunstancia tengo orgasmo, independiente del estímulo, o yo puedo tener una anorgasmia situacional, es decir, me masturbo con el eroticero 3000, tengo orgasmo, pero estoy con penetración, estoy con mi pareja, no me vengo. En determinados días del mes, si puedo tener, bajo estas situaciones, no lo consigo. Y a su vez, esta situacional, que es la más frecuente, también tiene unas causas bien diferentes también, con una causa hormonal, que es la principal, cuando estamos en embarazo, en menopausia, o es de pronto iatrogénica, una histerectomía, digamos, por cáncer, o una cirugía de la bioplastia mal practicada. Inclusive la más frecuente es la farmacológica, que las personas toman antiinflamatorios, antidepresivos, anticonceptivos, y tienen problemas en lograr el orgasmo. Y hay otras que ya son más relacionadas a un tema psicológico, como depresión, estrés, ansiedad. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves el tema, el panorama de la anorgasmia? Ricardo.
Vea, Doc, yo aquí estaba pensando, ¿uno puede nacer anorgásmico o tuvo que haber alguna condición médica o algún trauma de infancia? Porque, por ejemplo, las mujeres, bueno, y los hombres que han sido violados o maltratados de niños, también crecen y no tienen orgasmos. ¿Pero uno puede nacer con esa condición?
Sí, es decir, si bien esta que tú planteas es una más relacional, es decir, relacionado con abuso, con trauma, es muy frecuente también encontrar esa anorgasmia primaria. Y la anorgasmia primaria va también de la mano del vaginismo, que hemos ya comentado en programas anteriores, que es imposibilidad para tener relaciones sexuales. Tanto es así el vaginismo que imposibilita el examen ginecológico. Entonces yo puedo tener una anorgasmia primaria. Y hay otra cosa, que es desafortunadamente los medios, los amigos, el mundo condiciona el orgasmo, condiciona que yo tengo que tener relaciones primero coitales, penetrativas, y lo segundo, que el fin es el orgasmo. Entonces hay que entretenerlos más dentro del placer, o sea, no volcarse con el tema del orgasmo, que si tengo tres relaciones sexuales a la semana, en las tres aunque tenga orgasmo, si no me siento fallida, o si yo tengo una relación sexual, yo como mujer tengo que ser multiorgásmica, porque estoy leyendo que muchas mujeres tienen muchos orgasmos con squid y todo, y yo tengo que estar en esa posición, bajo ninguna circunstancia. Interpretar equivocadamente la normalidad, el normal de cada uno es bien diferente, es una variedad, es un rango muy amplio. Mi normal es el mío nada más, dentro de mis situaciones, dentro de mis condiciones genéticas y por supuesto hormonales, y es bien diferente al del vecino o al de mi hermano gemelo inclusive. Tenemos que dejar de juzgar y compararnos, que es la primera herramienta de pareja, y hay que hablarlo franco y sencillamente, porque es diferente esa sincronía o discronía entre la niña que quiere relaciones sexuales y tú dos o tres veces a la semana, y el hombre que dice, con que yo tengo una relación sexual una vez al mes o una vez cada semestre, me voy por bien atendido. Si así es la diferencia en la sincronía de frecuencia de relaciones sexuales, calcula la diferencia que va a existir desde el punto de vista práctico y real en la frecuencia de orgasmos. Es un tema que siempre tenemos que tener en la mesa.
Claro, doctor, pero ahí entonces usted decía muy al principio que esto es una condición que tienen más las mujeres que los hombres, ¿no? O sea, es algo que nos pasa muchísimo más a las mujeres, y entonces sí podría tener una razón mucho más relacionada con nuestros órganos femeninos.
Sí, nosotros estamos envejeciendo, el nivel de los estrógenos empieza, la hormona femenina por excelencia, empieza a disminuir desde los 35 años. O sea, mira, mi Camilo, lo digamos devastadora de la evidencia científica, si tienes sencillamente problemas de sueño, problemas de concentración, energía, tienes más de 40 años, ya entras dentro de algo que se llama la transición menopausia, pero yo soy una mujer de 40, 41 años, súper joven, ¿sí? Tienes algo de los síntomas, o inclusive la habilidad emocional, y ya se presume que tienes una disminución de estrógenos y entraría a manejarse de esa manera. Es bien diferente la niña que tiene estrés, ansiedad, depresión situacional, que no tiene trabajo, es que está superando un tema de infidelidad, está con alguna carga de medicamentos. Y cuando nosotros vamos a evaluar, la gran mayoría entre las personas que sufren de más estrés y ansiedad son las mujeres. Las mujeres son las que más susceptibles a los cambios hormonales, primero porque la variabilidad fisiológica, cíclica, todos decimos que está regluda, y es por eso, porque hay una desbalance hormonal que no tiene una regulación, no es la mujer todos los días la misma hormonalmente hablando. Si fuera así, sería niño, decimos coloquialmente nosotros. Y el otro tema es esa disminución de la sensibilidad a los receptores de los estrógenos. Y para colmo, son las que más cirugías se practican. Las mujeres tienen 9 o 10 veces más riesgo de sufrir una cirugía que el mismo hombre, y pueden ser afectadas por ese tipo de situaciones. Y el órgano blanco de las mujeres, que es la vagina y el clítoris, usualmente no merece la atención por parte del hombre en forma adecuada. Entonces digamos que no están disfrutando de la sexualidad plena. El hombre se ha acostumbrado a eyacular de cualquier manera y ya, para él su tema sexual está resuelto. Puede ser con la manita, puede ser con la primita, lo que sea, y listo. Para las mujeres es cada vez más importante el tema de la conexión emocional. Entonces son muchas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta entre factores de hombres y mujeres. Y claro, esa disorgasmia y la anorgasmia también se ve en hombres, con una proporción mucho menor, pero también lo vemos en ambos sexos.
Vea, doctor, yo pensaba el otro día, uno de mujer, por ejemplo, tuvo un mal día o algo, y lógicamente uno el apetito sexual se le va. Pero el hombre, si tenga un mal día, siempre quiere tener sexo, doctor. No sé, ¿se ha dado cuenta, Cami? Y uno dice, oiga, pero señor, lo acaban de echar del trabajo y usted quiere tener sexo.
Pero mire, sí, yo muchas no entiendo. Muchas veces mienten, Carolina. Muchas veces, como saben que uno no quiere, como que lo llevan a uno hasta la pared. Y ya saben que uno no quiere. Es como por hacérselos, por creerse.
Sí, también es bien cierto, yo lo digo de manera coloquial, pero también tiene un fenómeno vascular que nada más sincero que una erección. O sea, toda la parte hormonal y en tema de vasodilatación que tiene que ocurrir para una erección es mucho más celular y mucho más complicado que en el tema de las mujeres. Pero más allá de obtener una lubricación, bien sea interna, endógena, con mis hormonitas, o una lubricación externa con un lubricante, el hecho de no tener deseo, o de tener deseo y tener lubricación, pero no tener orgasmo porque no hay conexión emocional o porque hay un tema relacional, es bien complicado para las mujeres. Lo primero que nosotros intentamos evaluar en pareja, que claramente no es fácil, porque tienen que intervenir siempre los dos, y la gran mayoría de los hombres nos justificamos en que yo no tengo el problema, doctor, es el de ella. Tenemos que tener mucha educación sexual, tenemos que tener entrenamiento, que llamamos nosotros sensorial, es decir, identificar nuestro mapa erógeno. Muchas pacientes, muchas mujeres no tienen ni idea de la autoexploración. Empezamos con el tema de los juguetes, con el tema de masturbación combinada, es decir, con apoyos de la pareja, y hay un uso terapéutico inclusive de vibradores, otros le llamamos un reentrenamiento masturbatorio que es perfectamente válido, y desensibilización a ciertos factores que disminuyen, que amputan el deseo sexual. Pero yo pienso que lo que uno tiene que tener es comunicación y un enfoque diferente. El enfoque es, no es tanto en la meta que tiene que ser el orgasmo, es en el curso del placer. Para pacientes que tienen más de 50, 60 años, lograr un orgasmo, lograr un squirt, lograr una eyaculación femenina es cada vez más lejano. Pero son cada vez más pacientes satisfechas si tú les enseñas bien y tienen un soporte adecuado. más satisfechas con su vida sexual. No están pendientes del embarazo. Ya tienen un montón de temas resueltos, casi todas desde el punto de vista económico. Si tienen un compañero de vida, con él aprendan a convivir. Y obviamente hay que ajustar, que esa es la palabra correcta, en las necesidades y situaciones de cada uno. Si es una persona joven, tengo 42 años y la señora tiene 55 años, probablemente tenga una asincronía en la frecuencia de relaciones. Pero si pueden ayudar con un montón de cosas, con juguetes, con vapor erógeno, con lubricantes, con terapias hormonales, con entrenar juntos,
claro,
con incluso con mindfulness erótico y un montón de recursos. Pero si no se habla, no se llega al diagnóstico y mucho menos al tratamiento.
Pues doctor, muchísimas gracias y rápidamente déjele sus redes a todos los oyentes para que quieran, para que continúen esta conversación con usted.
Por supuesto, soy Germán González y me encuentran en redes sociales con @doctor, que la palabra larga, doctor.cuco. Y que tengan unos felices viernes y buenas vibras para todos. Chao, mi Cami. Adiós, mi carito.
Chao, doctor, y a todos los oyentes que nos acompañaron esta semana, muchísimas gracias. Los esperamos desde el lunes muy juiciosos y los dejamos por ahora con el parasol, con la hora del regreso y luego con Sin Carreta para que ustedes continúen informándose aquí en la W.